25 de febrero, viernes de la semana séptima del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor,
Señor,
date
date prisa
prisa
en
en
socorrerme.
socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era
Como
en
era
el
el principio,
principio,
ahora
ahora
y
y siempre,
siempre,
por
por
los
los
siglos
siglos
de
de
los
los
siglos.
siglos.
Amén.
Amén.
Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Da
Dad
gracias
gracias
al
al
Señor
Señor
porque
porque
es
es eterna
eterna
su
su misericordia.
misericordia.
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia.
Dad
Gracias
gracias
al
al
Señor
Señor porque
porque es
es eterna
eterna
su
su misericordia.
misericordia.
Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí.
Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí.
Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti.
Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país, porque ha rechazado del todo a Judá. Tiene asco tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti.
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño.
Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño.
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño.
De la segunda carta a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
Indícame el camino que he de seguir.
Hazme escuchar tu gracia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
Del libro del Eclesiastés. El que cumple los mandatos no sufrirá nada malo. El sabio atina con el momento y el método, pues cada asunto tiene su momento y su método. El hombre está expuesto a muchos males, porque no sabe lo que va a suceder y nadie le informa de lo que va a pasar. El hombre no es dueño de su vida ni puede encarcelar su aliento. No es dueño del día de la muerte ni puede librarse de la guerra. Ni la maldad liberará a su dueño. Todo esto lo he observado fijándome en todo lo que sucede bajo el sol, mientras un hombre domina a otro para su mal. También he observado esto: sepultan a los malvados, los llevan al lugar sagrado, y la gente marcha alabándolos por lo que hicieron en la ciudad. Y esta es otra vanidad, que la sentencia dictada contra un crimen no se ejecuta enseguida. Por eso los hombres se dedican a obrar mal, porque el pecador obra 100 veces mal y tienen paciencia con él. Ya sé yo eso, le irá bien al que teme a Dios, porque lo teme. Y aquello, no le irá bien al malvado, el que no teme a Dios será como sombra, no prosperará. Pero en la tierra sucede otra vanidad. Hay honrados a quienes toca la suerte de los malvados, mientras que a los malvados les toca la suerte de los honrados, y esto lo considero vanidad. Yo alabo la alegría, porque el único bien del hombre es comer y beber y alegrarse. Eso le quedará de sus trabajos durante los días de su vida que Dios le conceda de vivir bajo el sol. Me dediqué a obtener sabiduría observando todas las tareas que se realizan en la tierra. Los ojos del hombre no conocen el sueño ni de día ni de noche. Después observé todas las obras de Dios. El hombre no puede averiguar lo que se hace bajo el sol. Por más que el hombre se fatigue buscando, no lo averiguará, y aunque el sabio pretenda saberlo, no lo averiguará. He reflexionado sobre todo esto y he llegado a esta conclusión: aunque los justos y los sabios con sus obras están en manos de Dios, el hombre no sabe si Dios lo ama o lo odia. Todo lo que tiene el hombre delante es vanidad, porque una misma suerte toca a todos, al inocente, al culpable, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece, al justo y al pecador, al que jura y al que tiene reparo en jurar. Esto es lo malo de todo lo que sucede bajo el sol, que una misma suerte toca a todos. El corazón de los hombres está lleno de maldad. Mientras viven, piensan locuras y después, a morir. ¿Quién es preferible? Para los vivos aún hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir. Los muertos no saben nada, no reciben un salario cuando se olvida su nombre. Se acabaron sus amores, odios y pasiones, y jamás tomarán parte en lo que se hace bajo el sol. Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Lleva siempre vestidos blancos y no falte el perfume en tu cabeza. Disfruta la vida con la mujer que amas, todo lo que te dure esa vida fugaz, todos esos años fugaces que te han concedido bajo el sol. Que esa es tu suerte mientras vives y te fatigas bajo el sol. Todo lo que esté a tu alcance, hazlo con empeño, pues no se trabaja ni se planea, no hay conocer ni saber en el abismo a donde te encaminas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
El hombre no puede averiguar todas las obras de Dios.
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
Del comentario de San Gregorio de Agrigento, obispo, sobre el libro del Eclesiastés. Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Si queremos explicar estas palabras en su sentido obvio e inmediato, diremos con razón que nos parece justa la exhortación del Eclesiastés: de que llevando un género de vida sencillo y adhiriéndonos a las enseñanzas de una fe recta para con Dios, comamos nuestro pan con alegría y bebamos contentos nuestro vino, evitando toda maldad en nuestras palabras y toda sinuosidad en nuestra conducta, procurando, por el contrario, hacer objeto de nuestros pensamientos todo aquello que es recto, y procurando, en cuanto nos sea posible, socorrer a los necesitados con misericordia y liberalidad, es decir, entregándonos a aquellos afanes y obras en que Dios se complace. Pero la interpretación mística nos eleva a consideraciones más altas y nos hace pensar en aquel pan celestial y místico, que baja del cielo y da la vida al mundo, y nos enseña asimismo a beber contentos el vino espiritual, aquel que manó del costado del que es la vid verdadera, en el tiempo de su pasión salvadora, acerca de los cuales dice el Evangelio de nuestra salvación: Jesús tomó pan, dio gracias y dijo a sus santos discípulos y apóstoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Del mismo modo tomó el cáliz y dijo: bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. En efecto, los que comen de este pan y beben de este vino se llenan verdaderamente de alegría y de gozo y pueden exclamar: has puesto alegría en nuestro corazón. Además, la sabiduría divina en persona, Cristo, nuestro Salvador, se refiere también, creo yo, a este pan y este vino cuando dice en el libro de los Proverbios: venid a comer de mi pan y a beber el vino que he mezclado, indicando la participación sacramental del que es la palabra. Los que son dignos de esta participación tienen en toda sazón sus ropas, es decir, las obras de la luz, blancas como la luz, tal como dice el Señor en el Evangelio: alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y tampoco faltará nunca sobre su cabeza el ungüento rebosante, es decir, el Espíritu de la verdad, que los protegerá y los preservará de todo pecado. Del comentario de San Gregorio de Agrigento, obispo, sobre el libro del Eclesiastés: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Bien, pues Jesucristo va a contestar a algo que la concupiscencia de la carne tiende a que, pues, a vivir para sí. Este es el pecado original, ¿no? Forma parte del pecado original, ¿no? Dice San Pablo: aquellos que viven para sí, Cristo ha venido para que no vivan más para sí mismos. Pues Jesucristo ha venido a eso, a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Porque la cuestión del matrimonio al principio no fue que el hombre y la mujer se pudiesen dar acta de divorcio, de separación, por cualquier motivo. Moisés lo permitió, es verdad, pero por la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? Eso, vivir para mí. Por eso llegan tiempos donde, con Jesucristo, donde Él va a renovar el corazón del hombre, que le va a hacer capaz de poder entregarse el uno al otro, en lo bueno y en lo malo. Por eso con Jesucristo se restaura el pecado original. Y restaurado el pecado, se puede amar el uno al otro hasta que la muerte los separe. Jesucristo lo elevará a esta unión del hombre y la mujer a sacramento, es decir, signo visible que expresa otra realidad mayor, que es el amor de Cristo a su Iglesia. No ha habido nada que le haya separado a Cristo de su entrega total y para siempre a la Iglesia. Nos ama siempre, siempre. No hay nada en el hombre que pueda separarnos del amor de Dios. Pues el matrimonio es expresión de este amor, no puede haber nada, por lo cual sea razón suficiente como para que el hombre y la mujer se separen. Porque el amor lo remedia todo, el amor lo puede todo. Y la fuente del amor es Cristo. Por eso, ¿qué dice Jesucristo? Que la solución de esas personas que tienen conflictos no está en la separación, sino está en ir a la fuente de la vida, a la fuente del amor, que es Cristo, que se ha quedado en la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene la capacidad de dar a conocer y dar a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, escuchar su palabra. Y eso renueva todas las heridas que nos impiden amar hasta que la muerte nos separe. La solución es Jesucristo, no el divorcio.
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
Elevemos los ojos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo confiados: Salva, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz y nos redimiste con tu preciosa sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran un agua que salta hasta la vida eterna. Derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio. Ayúdalos para que extiendan la victoria de la cruz a los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Acudamos a Jesucristo, que es la fuente del amor. Él, este amor de Cristo, es más fuerte que la muerte. Buen día a todos. En el nombre del Señor podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar.